Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, precisamente la emisión número 366. Esta emisión incluye la tercera parte de lo que venimos contando de la historia de la comunidad judía de Salónica, quizás una de las más emblemáticas de las comunidades sefaradíes del periodo que va entre la expulsión de los judíos de España y hasta casi la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, aun cuando, como ya dijimos, la presencia judía en Salónica comenzó mucho antes y ha sobrevivido, aunque con mucha menos presencia, pero en forma pujante, hasta el día de hoy. Quienes quieran escuchar los dos programas anteriores, las dos primeras partes de esta historia, que tendrá en total cuatro partes, lo pueden hacer en el sitio de radiosefarad.com. Esta tercera parte nos encuentra ya en el siglo XX y, por supuesto, se vienen tiempos muy difíciles para los judíos de Salónica. El 28 de octubre de 1940, Italia decidió invadir Grecia tras haber rechazado su ultimátum el dictador griego Ioannis Metaxas. Le siguió la batalla de Grecia. Aunque la nación helena resistió con éxito las primeras ofensivas italianas hasta marzo de 1941, el 6 de abril fue invadida por Alemania y rápidamente conquistada. Los judíos participaron en las campañas militares. 12.898 de ellos formaron en las filas del ejército griego, 4.000 participaron en las campañas de Albania y Macedonia, 513 se enfrentaron a los alemanes. En total, murieron en la guerra 613 judíos, de los que 174 eran de Salónica. La Brigada 50 de Macedonia era llamada Batallón Cohen a causa del gran número de judíos que formaban en sus filas. Tras la derrota griega, muchos soldados judíos sufrieron la congelación de sus extremidades inferiores al regresar a pie a sus hogares. Grecia quedó dividida en varias zonas de ocupación. El norte, y por lo tanto la ciudad de Salónica, quedó bajo ocupación alemana, en tanto que el sur del país caía en manos de los italianos, quienes, durante su proceso de ocupación hasta septiembre de 1943, no pusieron en práctica la política antijudía. La mayor parte de la población judía de Grecia se encontraba en la zona alemana. En Salónica habitaban por entonces 56.000 judíos. En la ciudad, donde los alemanes entraron el 9 de abril de 1941, las medidas antisemitas fueron aplicándose de forma progresiva. El oficial alemán Max Merten, encargado de la administración de la ciudad, repetía continuamente que las leyes de Núremberg no se aplicarían en Salónica. La prensa judía fue inmediatamente prohibida, lo que supuso el cierre de los diarios francófonos L'Independent y Le Progrès y del periódico en judío español El Mensajero, al tiempo que hacían su aparición dos diarios griegos pronazis, Nea Evropi y Apoyen Manti, que pronto comenzaron a publicar soflamas antisemitas. Casas y edificios comunitarios fueron requisados por los ocupantes, entre ellos el hospital construido gracias a las subvenciones del barón Hirsch. A finales del mes de abril aparecieron carteles que prohíban a los judíos la entrada a los cafés y después se les expulsó de sus emisoras de radio. El gran rabino de Salónica, Zvi Goretz, fue arrestado por la Gestapo del 17 de mayo de 1941 y enviado a un campo de concentración en las cercanías de Viena, de donde regresaría en enero de 1942 para volver a su posición de rabino. En junio, enviados del Einsatzstab Rosenberg, del Estado Mayor Especial, llegaron al lugar y saquearon los archivos judíos, enviando toneladas de documentos de la comunidad al Instituto Nazi de Investigaciones Judías, con sede en Frankfurt. Todos esos documentos se perderían para siempre. Por otro lado, los judíos sufrieron, como el resto de sus conciudadanos, una terrible hambruna, ya que el régimen nazi no concedía ninguna importancia a la economía griega. Se ha calculado que durante el invierno de 1941 a 1942 murieron de hambre unos 600 judíos de Salónica. Durante un año no se tomó ninguna otra medida antisemita, lo que dio momentáneamente a los judíos una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, el 11 de julio de 1942, coincidiendo con un Shabbat, un comunicado publicado en el diario Apoy Mantini ordenó a todos los varones judíos de entre 18 y 45 años reunirse en la Plaza de la Libertad, la Plateia Eleftherias, en el centro de Salónica. Se reunieron allí unos 9.000 hombres. Durante toda la tarde se los obligó a realizar ejercicios físicos humillantes a punta de pistola. 4.000 de ellos fueron enviados a realizar trabajos de obras públicas para la empresa alemana Müller en las carreteras que enlazaban Salónica con Katerini y Larisa, donde hacía estragos el paludismo. En menos de 10 semanas, el 12% de ellos fallecieron a causa del agotamiento y enfermedades. La comunidad judía de Salónica, con la ayuda de la de Atenas, logró reunir 2.000 millones de dracmas de la enorme suma de 3.500 millones que habían exigido los alemanes para repatriar a los trabajadores forzados. Los alemanes aceptaron liberarlos, pero, en contrapartida, exigieron a instancias de las autoridades griegas el abandono del cementerio judío de Salónica, que albergaba entre 300.000 y 500.000 tumbas. Por su forma y ubicación, este cementerio había resultado siempre un obstáculo para el crecimiento urbano de Salónica. Los judíos iniciaron el traslado de las tumbas a los terrenos que se les había asignado en la periferia, pero las autoridades municipales, con el pretexto que los trabajos se llevaban a cabo con excesiva lentitud, decidieron ocuparse directamente de la tarea. 500 obreros griegos pagados por las autoridades municipales comenzaron a destruir las tumbas. El cementerio quedó transformado en una enorme cantera en la que griegos y alemanes se proveían de losas sepulcrales que utilizaban como material de construcción. En este lugar se alza actualmente, entre otros edificios, la Universidad Aristóteles. Se calcula que entre los comienzos de la ocupación y el final de las deportaciones, entre 3.000 y 5.000 judíos consiguieron escapar de Salónica, obteniendo un refugio provisional en la zona italiana de Grecia. Entre ellos, 800 tenían nacionalidad italiana y fueron protegidos durante el período de ocupación por las autoridades consulares de aquel país. 800 judíos se unieron al Maquis en las montañas de Macedonia, en el ELAS, el Ejército Popular de Liberación Nacional, de ideología comunista. La oposición monárquica de derechas, por su parte, no acogió prácticamente a ningún judío. Más de 48.000 sefaradíes de Salónica fueron enviados a los campos de concentración nazis. Cerca del 98% de los habitantes judíos de la ciudad murieron durante la guerra. Únicamente los judíos de Polonia sufrieron una mortalidad tan elevada. Para llevar a cabo esta operación, las autoridades nazis se la encargaron a dos especialistas en la materia, Alois Brunner y Dieter Wisliseni, estrechos colaboradores de Adolf Eichmann, quienes llegaron a Salónica el 6 de febrero de 1943. De inmediato, ordenaron aplicar en todo su rigor las leyes de Núremberg, imponiendo a los judíos la obligación de llevar en lugar visible la estrella amarilla y restringiéndoles drásticamente su libertad de circulación. En febrero, los judíos fueron confinados en tres guetos, Kalamaria, Zingrow y Vardar Agia Paraskevi, y más tarde, recluidos en un campo transitorio situado en el barrio del Barón Hirsch, en las cercanías de la estación del ferrocarril. Allí los esperaban los trenes de la muerte. Para llevar a cabo su misión, los SS se auxiliaron de una policía judía creada para la ocasión, dirigida por Vital Jasón, que se entregó con sus hombres a numerosas exacciones contra el resto de los judíos. El 15 de marzo partió el primer convoy y llegó a Auschwitz-Birkenau el día 20. Transportaba 2.800 personas, de las que 2.191 fueron gaseadas inmediatamente después de su llegada. El resto, 417 hombres y 192 mujeres, fueron conducidas a los campos de trabajo. Numerosos griegos, tanto juristas como líderes espirituales, incluido el arzobispo ortodoxo de Atenas, Papandreou Damaskinos, protestaron ante las autoridades griegas por causa de las deportaciones. El gobierno colaboracionista hizo tímidos intentos de mediar ante los alemanes, que no dieron ningún resultado. Los esfuerzos del gran rabino Koretz, que presidía el Judenrat de la ciudad desde la puesta en libertad de los ocupantes en septiembre de 1492, por obtener la liberación de al menos algunos de los deportados, tampoco fueron coronados por el éxito. De hecho, Koretz sería arrestado en agosto y deportado él mismo a Bergen-Belsen poco después de su entrevista con el primer ministro títere Ioannis Rallis. Más resultado obtuvieron las gestiones de las autoridades consulares de España e Italia para salvar a los judíos de sus respectivas nacionalidades. En 1943 había en Salónica 511 judíos de nacionalidad española, resultado de la política de concordia del gobierno español hacia la comunidad sefaradí durante los años 20. Gracias a los esfuerzos del cónsul español en Atenas, Sebastián Romero Radigales, 150 de ellos pudieron refugiarse en la zona de ocupación italiana. También el cónsul italiano, Guelfo Zamboni, tuvo éxito en sus gestiones y logró que unas 750 personas se trasladaran al sur de Grecia. Los trenes de la muerte continuaron saliendo de Salónica a lo largo de la primavera y el verano de 1943. La población judía de la ciudad era tan numerosa que la deportación se prolongó por espacio de varios meses. El punto principal de destino fue el campo de Auschwitz-Birkenau, hacia el que partieron un total de 18 convoys. La cifra total de deportados a este campo desde Salónica, según un reciente informe, fue de 48.233. El último de los trenes llegó a su destino el 18 de agosto. En agosto partió un tren con destino al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el que viajaba el gran rabino Zvi Koretz y otros notables de la ciudad, que permanecieron internados en el campo bajo condiciones relativamente benignas. En ese mismo convoy se hallaban 367 judíos que, protegidos por su nacionalidad española y gracias a las gestiones del cónsul español, conocieron un destino singular. De Bergen-Belsen fueron trasladados a Barcelona, luego a Marruecos, y algunos lograron finalmente trasladarse al Mandato Británico de Palestina. Se han aducido varias razones para explicar esta hecatombe que contrasta fuertemente con lo ocurrido en Atenas, donde una gran parte de los judíos logró escapar a la muerte. Por una parte, la actitud del Judenrat y sobre todo de su principal dirigente, el gran rabino de Salónica, Zvi Goretz, ha sido muy criticada. Se le ha reprochado que aplicase dócilmente las directivas nazis, despreciando los temores de los judíos en lo concerniente a su traslado a Polonia, cuando él, de nacionalidad austríaca y por tanto de lengua materna alemana, estaba supuestamente bien informado de lo que iba a ocurrir. Incluso corrieron rumores que lo acusaban de haber colaborado conscientemente con los ocupantes. Un reciente estudio tiende, sin embargo, a relativizar su papel en las deportaciones. Otro factor fue la solidaridad de quienes dieron prueba las familias que rehusaban separarse ante las deportaciones. Su voluntad de hacer frente conjuntamente a las adversidades no facilitó las iniciativas individuales. Se ha destacado también que a los judíos le era difícil esconderse a causa de su desconocimiento de la lengua griega, que les había sido impuesta en fecha relativamente reciente, ya que fue en 1913 cuando Salónica se incorporó a Grecia. Además, el gran tamaño de la comunidad limitaba sus posibilidades de confundirse con la población griega ortodoxa, como ocurrió con Atenas. Existía además un latente antisemitismo en una parte de la población griega, especialmente entre quienes había debido huir de Asia Menor tras el intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía. Llegados en masa a Salónica, estos inmigrantes se habían visto excluidos del sistema económico y algunos veían con recelo y hostilidad a la población judía, a menudo más rica, que relacionaban con el antiguo poder otomano. Sin embargo, el Yad Vashem ha distinguido a 265 griegos como justos entre las naciones, la misma proporción que entre la población francesa. En Auschwitz-Birkenau, unos 37.000 saloniquíes, es decir, alrededor de un 77% de los deportados, fueron gaseados nada más al llegar, sobre todo mujeres, niños y personas de edad. Cerca de un 25% de los experimentos con judíos tuvieron como víctimas a judíos griegos, especialmente de Salónica. Estos experimentos incluían atrocidades tales como la castración de los hombres y la implantación de cáncer cervical a las mujeres. La mayor parte de los gemelos perecieron víctimas de crímenes atroces. El resto de los judíos de Salónica fueron obligados a trabajar en los campos. Durante los años 1943 y 44 representaban una parte importante de la mano de obra de Auschwitz-Birkenau, que era de alrededor de 11.000 personas. A causa de su desconocimiento del yiddish, gran número de ellos fueron enviados a limpiar los escombros del gueto de Varsovia en agosto de 1943 para construir allí un campo de concentración. Entre los 1.000 salonicenses que fueron empleados en esta labor, unos 20 lograron escapar del gueto por las alcantarillas y unirse al grupo polaco comunista de resistencia Armia Ludowa. Numerosos judíos de Salónica fueron también integrados en los Sonderkommandos. El 7 de octubre de 1944 llevaron a cabo un levantamiento planeado de antemano, tomando por asalto los hornos crematorios y matando a una veintena de guardias. Se lanzó una bomba en el horno crematorio 3 que destruyó el edificio. Antes de ser masacrados por los alemanes, los insurgentes entonaron un canto de los partisanos griegos y el himno nacional griego. En su libro, Si esto es un hombre, una de las obras más célebres de la literatura de la Shoah, el escritor italiano Primo Levi evoca en una breve descripción al grupo de algunos sobrevivientes de la colonia judía de Salónica. Estos griegos, inmóviles y silenciosos como esfinges, agazapados detrás de las escuadrillas de potaje denso. Estos últimos miembros de la comunidad, todavía vivos en 1944, causaron una fuerte impresión al autor. Anota que, pese a su escaso número, han aportado una contribución de primer orden a la fisonomía del campo y a la jerga internacional que por él circula. Según él, su capacidad de sobrevivir en los campos se explica en parte por el hecho de que constituyen en el campo el grupo nacional más coherente y, desde ese punto de vista, el más evolucionado. Erika Peraya Semur, directora del Museo de la Presencia Judía de Salónica, comenta en relación con estas palabras que este sentimiento patriótico descrito por un observador externo es también perceptible en los relatos de los deportados de Salónica y tiene sus orígenes en la política filosemita de Metaxas en los años de proguerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, estalló en Grecia una violenta guerra civil que duraría hasta 1949 y que enfrentó a las fuerzas del gobierno de Atenas, apoyado por los británicos, con la poderosa resistencia comunista, el ELAS, el Ejército Nacional de Liberación Popular. Algunos judíos de Salónica que habían escapado a la deportación tomaron parte de esta guerra, tanto en las fuerzas gubernamentales como en el bando contrario. Entre los que combatieron en las filas del ELAS, muchos fueron víctimas, como otros partisanos, de la represión que se abatió sobre el país cuando el gobierno recuperó el control de la situación. De aquellos que lograron sobrevivir a los campos, algunos eligieron no regresar a Grecia y emigraron a Europa Occidental, a América o al mandato británico de Palestina. Otros escogieron regresar. Todos ellos debieron afrontar numerosas dificultades para sobrevivir y llevar a buen término sus proyectos, ya que la Europa de la inmediata posguerra se encontraba en un estado caótico. Fueron además discriminados por algunos supervivientes ashkenazíes que ponían en duda su condición de judíos. El regreso a Salónica constituyó también un terrible golpe para los supervivientes. Pero de lo que fue de la vida de estos saloniquíes sobrevivientes, los que fueron a la tierra de Israel, los que volvieron a Salónica y los que fueron a otros países, de todos ellos y cómo siguió la historia, es de lo que vamos a hablar en nuestro próximo programa Magazine Sefaradí, donde recorreremos la cuarta y última parte de esta historia de la comunidad judía de Salónica que está viva y es reciente. Podemos en vergüenza.
Agenda Sefaradí.
El Sefarad anuncia una nueva partida de la ruta por las juderías de España y Portugal, acompañados por Liliana y Marcelo Benveniste, del 5 al 19 de octubre de 2018 en un viaje grupal inolvidable. Este viaje por las juderías de España y Portugal es un encuentro con la historia y las raíces de los judíos sefaradíes, cuidadosamente diseñado por Sefarad en un recorrido organizado por Sefarad y el Departamento de Raíces y Rutas de Ofakim, la agencia especializada israelí. Esta propuesta de viaje por las juderías nos permitirá conocer más sobre los judíos sefaradíes, sus particulares costumbres y su relación con otras culturas en España y Portugal, así como la actualidad de las comunidades judías en estos países y la experiencia espiritual y vivencial que nos brinda el transitar por estos históricos lugares. El itinerario se realizará durante 14 días saliendo desde Madrid, o sea que está accesible para llegar desde cualquier parte del mundo en un bus especialmente destinado al grupo visitando Madrid, Segovia, Arbás, Belmonte, Trancoso, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo de Vide, Tomar, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada, Consuegra y Toledo para finalizar el recorrido regresando a Madrid en un tour que incluye todos hoteles excelentes de 4 estrellas, autobús a disposición del grupo durante todo el itinerario, entradas a sitios y espectáculos que están indicados en el programa, guías expertos, dijimos Liliana y Marcelo Benveniste, yo les puedo asegurar que van a tener un tour que no pueden hacer con nadie más, además de los guías locales en España y Portugal y encuentros con personalidades. Quienes quieran más información la pueden obtener en sfarad@sfarad.com o al teléfono, si llaman desde la ciudad de Buenos Aires, el celular 2783-4308. Si llaman desde el exterior, más 54 911 2783 4308, o como siempre nos escriben, nos buscan en nuestro portal en sfarad.com y allí encontrarán toda la información, además que ya estaremos diciendo la fecha de una reunión informativa, así que apurarse, anotarse, que además las vacantes son limitadas.
Música.
Vamos a terminar el magazine sefaradí de hoy con un tema del disco Primavera en Salónica de Judith Cohen, cuya música nos acompañó a lo largo de todo el programa de hoy. Y lo vamos a hacer con uno de los temas más lindo de repertorio llamado Minush. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero dentro de 7 días en un nuevo Sefarad Magazine Sefaradí, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com. Les recuerdo que ahí están todos los archivos de los programas y por lo tanto pueden escuchar las primeras partes, la primera y segunda parte de esta historia de los judíos de Salónica. Y también nos pueden escuchar en radiohigh.com los domingos a las 3 de la tarde o por la frecuencia modulada de Buenos Aires de 96.3 MHz. Y como siempre, en nuestro propio portal en sfarad.com y en todas las redes sociales, Facebook, Twitter. Aquí está Judith Cohen y del disco Primavera en Salónica, Minush. ¡Semanada buena! Leche de oro voy a echar ande caer. El tiempo que...